Ajul Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Muy bien, muchachos. Por fin ha llegado la oportunidad que estábamos esperando. Si estáis aquí es porque sois los mejores para dar el golpe definitivo.
No veo por dónde vas, Johnny. Por fin quieres atracar el Banco Continental, ¿verdad?
Nah. Estoy hablando de hacer algo que nos retire para siempre.
Vamos a atracar el Banco Central porque las cajas están llenas en esas fechas.
No. Estoy hablando de robar muchísimo más dinero. Estoy hablando de abrir nosotros un banco. Quiero que cada día a las 8 de la mañana pases por esta puerta, cruces este pasillo y te instales en este despacho. Quiero que empieces a vender planes de pensiones con un interés ridículo.
Sí, pero que parezca que les estoy ofreciendo un chollo, ¿verdad, Johnny?
Eso es. ¿Y si alguien se resiste?
No, si alguien se resiste, Johnny, les ofrezco un juego de sartenes con teflón antiadherente y un delantal a juego, Johnny.
Esa es la actitud.
William,
te necesito cada día aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Quiero que empieces a abrir cuentas corrientes aparentemente gratuitas, pero luego por la espalda les clavas 15 euros de comisión al año.
¿De vellón, Johnny?
¿De vellón?
Johnny, 15 euros de vellón es mucho.
Puede que tengas razón. Un año es demasiado. Mejor 15 euros al mes.
¿Y si alguien en algún momento quiere sacar el dinero del banco?
Les amenazas con una comisión de cancelación del 3%.
Eso es abusivo.
Escuchadme bien, muchachos. El más mínimo despiste haría que dejásemos de trincar los ahorros de todo
Johnny,
el mundo.
Johnny, ¿qué son esas X que hay en el plano?
Ah, sí, he estado pensando en la seguridad del banco. He instalado cajeros aquí, aquí y aquí. ¿Podéis creerlo? Vamos a cobrar 2 euros a la gente por sacar su propio dinero.
un momento, chicos.
No sé si voy a poder hacer algo así.
No quiero gente con principios. Si no estás seguro, puedes irte. ¿Alguna sugerencia?
No, sí. Podemos vender acciones preferentes y asegurar las posibles pérdidas con una prima de riesgo.
Muy bueno.
Porque al final nos quedaremos con las primas.
¡Y las preferentes! ¡Muchachos! Un momento, por favor. Esto no puede ser tan fácil.
Un día u otro vamos a ir a la ruina. ¿Qué hacemos cuando nos gastemos todo este dinero?
Pedir el rescate a Europa. Les diremos que es para que fluya el crédito entre la pequeña y mediana
empresa. Johnny. ¿Y si el crédito no fluye? Johnny,
va a fluir. Va a fluir. Seguramente hoy no.
¡Mañana!
Hoy en Nosotras las Personas, la economía social a debate. Un programa especial en el lugar adecuado, en el Mentidero, en Cádiz. Después de 3 días de poner la cabeza como un bombo. Estamos con Carlos Parada. Una persona que deja parte de su vida, su energía, en esto de, bueno, resolver problemas con la gente, en esto que llaman economía, ¿no? Buenas, Carlos.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que realmente? Preséntate, porque no todas te conocen, aunque muchas sí.
A ver, yo soy Carlos, trabajo con un montón de compañeras y compañeros en un colectivo, en una asociación, una entidad sin ánimo de lucro, nos creamos en el 97, y partiendo de un activismo social por la inclusión de personas con discapacidad intelectual, nos damos cuenta en el transcurso del tiempo, poco a poco, que no vale, que el tema de la inclusión, trabajando solo desde una parte, no vale, queda pobre, queda falto de recursos para las propias personas con discapacidad intelectual. Y ahí nos damos cuenta que tenemos que empezar a trabajar con el territorio, dentro del territorio y con todos los actores del territorio.
Alguna vez en nosotras las personas hablamos de ECUA, de todo ese trabajazo, ¿no? Hoy no toca, hoy toca en algo genérico, más, ¿no? Clara Griera esta mañana hablaba, desde la experiencia suya, ¿no?, de la Olivera allá en Cataluña, de que le cuesta utilizar el término inclusión. ¿Qué te genera a ti también esa reflexión, ¿no? ¿Hay que incluir a la gente o qué es lo que pasa?
A ver, primero todo. No ya el respeto, sino el respeto y el cariño a la gente de la Olivera, porque poca experiencia autogestionada, tan auténtica, han permanecido en el tiempo durante tanto tiempo, valga la redundancia. Entonces, primero, todo el respeto para ellos. Segundo, en el término conceptual de inclusión, integración, normalización, nos podemos poner muchas trabas. Sí que es verdad, y comparto con ella y con los compañeros de la Olivera, que cuando tú tienes que, o sea, cuando hay que hablar de inclusión, es porque previamente te han excluido. La dificultad está ahí, ¿no? ¿Por qué han excluido según qué colectivo? Uno. Y dos, inclusión en dónde y hacia dónde, ¿no? Si nosotras mismas y nosotros mismos tenemos montones de dificultades, de contradicciones en compartir la sociedad en la que vivimos, y estamos permanentemente en procesos que intentan cambiar esa sociedad en la que convivimos, ¿hacia dónde estamos incluyendo a este tipo de colectivos, ¿no?, las personas con discapacidad? De ahí que dentro de la metodología que llevamos a cabo, ya sea como asociación, como empresa de inserción o en aquellas redes en las que participamos, entendemos, en acciones formativas, por ejemplo, entendemos que ese proceso de inclusión, normalización, como queramos llamarlo, es con las personas con discapacidad. Es decir, nosotros entendemos que tenemos la obligación, libremente adquirida, pero la obligación de dotar de herramientas a los colectivos en situación de exclusión, para que con esas herramientas ellos valoren dónde quieren o no quieren incluirse también, pero que tengan una visión crítica, que ellos decidan, no que estén fuera de, porque no tienen oportunidad de estar dentro de nada. Y después, con esa herramienta, que valoren dónde quieren y cómo y qué posibilidades tienen de modificarlo también.
En tu exposición esta mañana, ¿no?, en el curso de verano de la Universidad de Cádiz, ¿no?, lanzabas también la importancia de actuar en la realidad, o sea, asumir las contradicciones. Hablar de economía social y solidaria, o sea, ¿cómo lo percibes tú, no?, practicarla, asumir esas contradicciones en el día a día, como persona.
Como persona, esto que has dejado caer tremendamente interesante. A ver, pues como persona, pues intentando crecer. Lo que pasa es que últimamente, y lo comparto además, cada vez escuchamos más el discurso de que es más difícil de construir que construir, ¿no? Creo que como persona estamos en ese mismo proceso. Muchas veces tenemos un montón de casi dogmas impregnados a través de la cultura, de la educación, los que ya tenemos algunos que otros años impregnado, que es muy complicado de construirlo. Creo que precisamente la fortaleza de los compañeros y compañeras del equipo y el contraste continuo con otras realidades, y creo que también es importante la humildad de no ser los que tenemos toda la verdad, sino la humildad de sentarte con capacidad de escucha, y de que hay muchísima gente más que válida, que con posibilidad de cambiar el pensamiento de cada uno, es lo que hace que más o menos el crecimiento lo sobrellevemos de alguna manera, ¿no? Porque si no, verdaderamente es muy complicado, porque contradicciones, a ver, las aislas todos los días en muchas ocasiones. Pero pongámosla encima de la mesa y contrastémosla con los compañeros, como mínimo para no perder los anclajes principales que uno cree que tiene que no perder.
Una de estos días os escuchaba la tensión que generaba los medios de, bueno, de Vocento, de, bueno, todos estos grupos, ¿no?, de sus informaciones y desinformaciones sobre una actividad aparentemente tan, no sé, tan elemental, ¿no?, que una universidad abra las puertas a parte de los distintos pensamientos, ¿no? ¿Es un tema de ladran, luego cabalgamos? ¿Cómo habéis vivido esto?
Bueno, ha habido distintas fases, ¿no? La primera, más contestataria, ha sido incluso de sentirse un ofendido porque no aparecía en esa denuncia. Decía, joder, pues no salgo yo, qué coraje. No, frente a otros compañeros. Pero verdaderamente hay que constatar un par de acciones. Una, un par de hechos, ¿no? Uno, el que, Dios mío, qué poca material y qué sencillo y qué cutre son los argumentos que utilizan. O sea, qué pobres, qué fácilmente desmontables, ¿no? Pero el otro hecho que tenemos que seguir mirando, Dios mío, si son tan falta de ética, tan falta de capacidad de trabajo, porque es que ha sido verdaderamente malo el artículo y la editorial de opinión como tal, pero lo han publicado. ¿Qué capacidad de contrarréplica hay entre esos medios de comunicación que llevan a un público masivo y que ya se pueden permitir el lujo de ni siquiera hacer algo de calidad, sino hacer una zafiedad obvia y evidente, pero que llega a un montón de gente?
Claro, porque de lo que estamos hablando, a nivel central, ni siquiera los contenidos, sino es que era una persona responsable de una ciudad, simbólicamente como alcalde de esa ciudad, preocupada porque hay una situación de desempleo, de empobrecimiento y de exclusión por lo económico muy potente, que viene y participa lógicamente ahí, se quiere saber su opinión, se le quiere también, como se hace y se ha hecho muchas veces, ¿no? Oye, implícate en esto, va, se implica y entonces dicen que no tiene currículum, ¿no? O sea, curioso, ¿no?
Pero además se implica desde una intervención de 15-20 minutos donde lo que hace es decir, entiendo que el ayuntamiento es una potencialidad de cara a hacer más fuertes acciones de economía social y solidaria y vengo aquí invitado para aprender a y seguir dotando de recursos a mi ciudad para que se vaya abriendo en esa línea que políticamente es una línea que me interesa apostar por ella, pero que tengo que aprender de más recursos. O sea, no hace una ponencia, no es rebatible los argumentos. Por eso digo que la zafiedad del artículo electoral, ¿no?, poniéndolo como experto cuando no ha ido de experto. Y por otro lado, lo decía esta mañana en mi intervención también, ¿no? Ahí estamos, ya no estamos en la época de, ¿no?, de cuidado niño, no te señales, ¿no? Ah, pues mire usted, hay que señalarse ya. Y yo creo que nos tenemos que señalar a todos. Este hombre se señala por un lado y el máximo responsable de la universidad no está en este acto. Y si está al día siguiente la presentación de un libro de cocina, con todo mi respeto para la cocina, pues ya está. Cada uno nos estamos señalando y estamos apostando por lo que queremos tirar para adelante, ¿no?
Carlos, hablar contigo, Carlos Parada, en el mundo de la economía social y solidaria, más allá hasta de las llamadas empresas de inserción, se habla de muchos años dejando la piel en buscar con otras muchas cómo andar caminos, ¿no? ¿Cuál es tu percepción de Andalucía primero y del Estado español después de esta economía llamada social y solidaria?
Pues sinceramente yo creo que Andalucía ha estado tan maltratada, que se ha tenido que generar mecanismos autogestionados y de autodefensa durante tanto tiempo, que hace que haya realidades, llámese de empresas de inserción, llámese cooperativa, llámese grupo autogestionado, muchas veces sin ser consciente de que tenían este nombre, pero que eran ya, utilizaban esos métodos y esas formas a lo largo de muchos años. Desde la administración nunca se ha apoyado eso, nunca se ha apoyado este tipo de proceso y seguimos siendo realidades, algunas realidades con 20 años de trayectoria. Con lo cual son 20 años demostrando que una alternativa social, solidaria y colaborativa es posible, porque si nunca hemos estado financiados ni administrados, de hecho, de vez en cuando, incluso te da el punto de pensar, cuidado, que nos ponemos de moda y nos financian, a ver si vamos a seguir siendo iguales, ¿no? Entonces, realidades las hay desde hace 20 años y más, y muchos más también. Yo escucho ahora procesos de, es que hay que hacer presupuesto participativo, es que hay que hacer, bueno, no inventemos cosas que hace 20 años ya se hacían y muy dignamente, ¿no? sin promocionarse, sin publicidad, sin folletos, sin grandes cadenas editoriales haciendo royalty sobre esto, pero ya se hacían, por supuesto que sí. Sí que es una realidad desde hace 20 años, por tanto, vamos a rentabilizar la experiencia de toda esta gente tan sabia que lleva y tan de la realidad, y vamos a unirla con la ilusión y todas las nuevas generaciones, por supuesto.
El cierre de las jornadas, 3 días, hablaba José Manuel Busqueta de, bueno, cómo encarar, ¿no? Resolver la vida, las relaciones humanas, y en un momento concreto Manuel Delgado cerraba casi con, es que al final de lo que hablamos es de resolver en la cotidianidad fuera del empleo, porque no va a haber empleo. O sea, me llamó la atención. ¿Cómo lo percibías tú, esta parte final, ¿no?, de esta traca de Manuel Delgado?
Pues qué bien te veo, Manolo, apuntando donde hay que apuntar, como esta historia, porque sabe y conoce que llevo trabajando unos años ya, siempre desde la perspectiva de la inclusión por el empleo, siempre. Siempre me ha parecido que los colectivos en situación de inclusión, una vez que tuvieran un empleo digno, tenían posibilidades de que esa exclusión no pudiera con ellos. Ahí nos hemos dado cuenta, y en la evolución nos hemos dado cuenta de dos cosas fundamentales. Una, puede tenerse un empleo digno y convertirte en un monstruo todavía más grande de los que antes no te permitían tener un empleo digno. Y la otra realidad era precisamente el que es que es verdad, es que no hay empleo para todos, no hay una realidad de empleo para todos, con lo cual tenemos que repensar mucho esta historia. Pero también es verdad que creo que no hay el empleo que nos está vendiendo el mercado laboral, como lo llaman ellos, ¿no? Yo sí que creo que hay mucho trabajo, que no empleo, mucho trabajo y mucho empleo, incluso que podemos ese trabajo también llevarlo al ámbito del empleo, pero que nos lo tenemos que parir nosotras mismas y nosotros mismos, construir nosotros mismos, y mucho en relación con lo que podamos. Pero creo que se dan oportunidades ahora a través del municipalismo, de algunos gobiernos y demás, verdaderamente donde se puede poder construir un trabajo digno que se puede convertir en empleo, que puede hacer una realidad digna para muchos colectivos en situación de exclusión. También es verdad que será una pequeña experiencia, pero que tampoco estamos pensando en cambiar el mundo ahora de un día para otro con una gran fórmula. Eso, el que lo tenga, intentamos dejar de escucharlo, porque esos recursos mesiáticos me lo dan.
Tú eres persona de sumar. Federaciones, luego dar la cara, es evidente, es otro de tus aspectos, ¿no? ¿Qué federaciones, cómo está el mundo de las federaciones, digamos, de estas empresas, de estas iniciativas, ¿no?, de economía social y solidaria? Y es de donde tú partes, que estás en una.
Pues partiendo de donde yo estoy, en la Federación Andaluza de Empresas e Iniciación, ANDEIS, nace por oposición a otra federación que ya existía, patrocinada, vamos, con miembros que eran titulares del Partido Socialista Obrero Español, Andalucía, el PSOE, en Andalucía, claro, y así nacimos nosotros, denunciando el PSOE andaluz en Andalucía. Eso hizo que hiciéramos un itinerario donde las personas y las pieles que tú decías antes nos sumábamos mucho y estábamos muy en conexión, y se hizo un grupo de temas más que majo, donde además hablábamos de economía, pero en principio hablábamos de autodefensa, de ayuda mutua, etcétera, etcétera, siendo una asociación de empresas, ¿no? Pero es que está muy bien el de ponerle piel a la empresa, y el que la empresa tenga a su vez piel puesta por los demás. De ahí hay una evolución importante, y ahora mismo hay una realidad importante, teniendo, bueno, la relevancia a nivel nacional que se tiene que tener, etcétera, etcétera. Pero creo que siguen siendo pequeñas realidades, y que no podemos perder de vista la capacidad que tenemos, y son pequeñas realidades. Creo que las grandes redes de la economía social siguen controladas, patrocinadas y financiadas por la administración pública. Me parece vergonzoso que la gran Confederación de Economía Social de Andalucía tenga ahora más Guardia Civil investigándola que trabajadores en ella, y me parece todavía vergonzoso que no haya una capacidad de réplica entre ellos. Y ahí tenemos el discurso autocrítico desde nuestra parte también, que tendremos que seguir sumando para hacer una contrarréplica, pero también hay un discurso más crítico todavía de organizaciones amparadas durante más de 20 años por el gobierno andaluz, que se han destruido, que se han destruido ellas mismas, han sido tan torpes que ni siquiera con un patrocinio del gobierno andaluz han sabido seguir adelante, han sido tan pobres y tan corruptos que se han destruido y que todavía se siga pensando en resucitarlas y no en pensar una alternativa, ¿no?
Ayer salía también, bueno, las jornadas, no toda cooperativa es economía social, no todo lo que dice ser economía social también es solidaria. O sea, ¿cómo ves este panorama de las confusiones? ¿Cómo asentamos un poco los términos?
Pues si las confusiones sirven para seguir construyendo un modelo donde queramos trabajar juntos y sumando fuerzas para trabajar conjuntamente y demás, maravilloso. Pero cuando las confusiones se usan para medirnos quién tiene más grande según qué cosa y para además un día al contrario y a decir yo valgo más, tú menos, yo soy más, tú eres menos, etcétera, etcétera, pues muy mal. Muy mal esas confusiones que, insisto, en que creo que son protagonistas y protagonizadas y amparadas por un discurso que interesa mucho que sigamos fraccionados y la pena es que entremos al trapo de esas contradicciones. Yo creo que es evidente que hay un montón de empresarias y de empresarios que tienen una conexión con su entorno, con su barrio, etcétera, etcétera, mucho mayor que grandes cooperativas patrocinadas por muchas administraciones que da vergüenza que se llamen todavía de la economía social. Sí que es verdad que me parece que toda esa calidad de empresario implicado en su entorno que genera riqueza y empleo de manera no quiero decir cooperativa para no confundir con la figura empresarial, pero que reparte, ¿no?, y que democratiza esa riqueza con el territorio, suelen ser pequeñas, ¿no? Hemos visto muchas medianas y grandes empresas en esos códigos, ¿no? Pero los hay, me parece que los hay, que son los que verdaderamente generan pues empleo, sí, pero empleo digno a un montón de gente. Y hay grandes expositores de las cooperativas con unos sueldos vergonzosos que identifican. ¿Cómo se puede identificar una gerente de la Federación de Cooperativas que gana 60.000 euros? ¿Cómo se puede sentir un pequeño cooperativista identificado con esa persona? Pues así nos va.
Así nos va. Con eso nos quedamos y vamos a, bueno, tras la música, seguir con otras compañeras que han estado en estas jornadas estos tres días en esta Cádiz, ¿no?, calurosa. Gracias, Carlos.
A vosotros. Salud y seguir igual. Encantado de veros.
Lo mismo. Ajul.
Liquidar la delincuencia es una plaga social. Una raza despreciable, una raza a exterminar. Mantenos unos ladrones sin palancas y de día políticos estafadores. Juegan a vivir de ti, fabricantes de armamento. Eso es jeta de cemento. Las religiones calmantes y las bandas de uniforme. La droga publicitaria, delito premeditado y la estafa inmobiliaria. Delincuencia, delincuencia es la vuestra. Asquerosos, delincuencia. Vosotros hacéis la ley. Chupa de aquí el artículo 4. No te pares ahora. Siempre jodiendo a la gente. Delincuentes, explotadores profesionales. Delincuencias, todo aquello que os puede quitar el sueño.
Volvemos en esta ocasión con Clara, una cuasi habitual de nosotras las personas, por lo menos este curso es la segunda vez. Clara Griera viene aquí por La Olivera, que ya hemos hablado más de una vez de ello, pero hoy se trata de hablar de la economía social y solidaria. Buenas, Clara.
Hola, buena tarde.
¿Qué tal? Oye, ¿qué te ha parecido, no? Esto de esta intensidad, 9 de la mañana, 2 de la tarde, venga una, otra, otra, otra.
Pues muy interesante, la verdad que cuando se trata de conocer, aprender conjuntamente, la verdad que es un placer, ¿no? Porque además no se hace para nada pesado, porque se van intercambiando experiencias, vas aprendiendo cada una su forma de expresarse, cada una sus ideas, sus organizaciones, ¿no? O sea que muy, muy enriquecedor, súper interesante.
Nunca habíamos escuchado en la parte de la Olivera la importancia que ha tenido CO57. La casualidad de hoy tener que exponer juntas la Olivera y Co nos dio también como una descripción mejor y más profunda de que no todo es tan fácil, ¿no? Esto de sacar adelante la economía social y solidaria, ¿no?
Claro, la economía social y solidaria, si algo tiene, es que habitualmente es precaria, ¿no? O sea, ante todo es precaria, ¿no? Porque, claro, estamos pensando en proyectos que ponen en el centro la persona, o sea, que no buscan un rendimiento económico ni a corto ni a largo, o sea, normalmente, incluso, por ejemplo, en la Olivera, no tienen ni ánimo de lucro, o sea, son entidades que realmente dependen además en gran medida de algunas subvenciones de la administración, con la cual y en la época en la que estamos esto hace que dependan de sus ingresos de estas administraciones, y si vas sumando todos estos factores, ¿no? Pues claro, al final el resultado es, ¿qué te digo?, ¿no? Negativo, económicamente pues complicado, ¿no? En la Olivera tenemos la suerte que tenemos un producto de éxito, para decir de alguna manera, que se vende. Y gracias a esto pues nos financiamos, pero aún así hay momentos en que la inversión que se hizo pues hace que estemos sufriendo un poco, ¿no? Y esta inversión supuso pues un crédito participativo de 400.000 euros. Fue uno de los primeros proyectos...
¿400.000 euros?
Fue uno de los primeros proyectos de este índole que lanzó COP57 Cataluña y se replicó después en otros casos, ¿no? Y además, y la gracia, ¿no?, de COP57, la ventaja, ¿no?, de esta forma de financiación de entidades sociales es la flexibilidad, la proximidad, ¿no?, la garantía que te da la cooperativa de crédito de poder reformular la deuda, de poder repensar las formas de devolver este crédito, ¿no? O sea que en realidad es, yo creo que es la panacea de todas las entidades sociales. Son cooperativas de crédito con el ánimo de COP57, ¿no?
Claro, hablamos de cooperativas de crédito, o sea, que solo presta COP57 a las que sois miembros de esa cooperativa,
claro,
¿no?
Exacto, es cooperativa...
O sea, no es un banco, ¿no?
No, es una cooperativa de servicios, esto quiere decir que presta servicios a sus asociados. Ajá. Y además los asociados no pueden ser cualquiera, sino que son entidades de la economía social y solidaria, sean asociaciones, sean organizaciones, cooperativas. Y además se añade, para mí esto es un punto muy fuerte, que para antes de dar este crédito participativo, este crédito convencional o cualquiera de sus fórmulas de financiación de algún proyecto, hay una comisión social, que es un grupo de gente que no está remunerada para desarrollar este trabajo, o sea, lo hacen de forma militante, que evalúan el proyecto, evalúan la organización y deciden finalmente si este préstamo se realiza o no, ¿no? O sea que hay unas garantías, porque porque este dinero es un dinero real de ahorradores y ahorradoras, ¿no?
Claro, Luis Ocaña, la persona que compartía contigo la mesa, ¿no? Hablaba de que ella se llevó una sorpresa de que en COP57 quien realmente tiene, digamos, el poder, la gran decisión, es este informe, la Comisión Social, ¿no?
La Comisión Social, claro, no es una comisión técnica que al final ejecuta y desarrolla las tareas más ligadas a la banca o al movimiento de dineros, ¿no?, físicamente hablando, sino que es la Comisión Social, ¿no?, es la que evalúa las entidades que quieren ser socias, pero evalúa también los proyectos, si merecen ser financiados o no, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que al final esta Comisión Social también acaba respaldando los proyectos que COP financia, ¿no? O sea que sí, es una de sus pilares, es esta Comisión Social, ¿no?
Claro, eso sí lo sabíamos, o sea, no hace falta un aval con referencia a una propiedad, es un documento, es... La voluntad, claro, escrita de una persona que avala algo, ¿no?
Esto es una de las fórmulas de financiación, es la de los avales mancomunados o avales de personas físicas a un proyecto concreto, ¿no? ¿Cómo funciona? Tú puedes, ya te digo, hay muchas modalidades de crédito, pero una de ellas es que tú pides, por ejemplo, 20.000 euros y si para garantizar que tú vas a devolver este dinero, ¿qué mejor forma que demostrar que tienes una base social de gente que te respalda y que están dispuestos a dar dinero, ¿no? O dar claro. una parte de este préstamo si la cosa no funciona, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se van a implicar a que funcione, ¿no? Y está hecho de manera también que estos avales no sean de cantidades muy importantes. ¿Por qué? Porque se entiende que si alguien tiene que responder a 100% de la deuda, le va a ser realmente complicado devolverla. Aunque, en cambio, si tienes una cantidad pequeña, estamos hablando de 500 o de 1.000 euros más o menos normalmente, la persona tendrá un poco más de capacidad de devolución, ¿no? Y aún así, vale la pena decir que COP57 tiene una tasa de impagado súper pequeña comparada con la banca convencional, ¿no? O sea, que la gente es mucho más responsable o mucho más fiel, ¿no? a la deuda que en otras modalidades de banca convencional, ¿no?
Escuchando esta vez la Olivera cada día una... Bueno, pilla un poquito más de información. Recoge como algo muy importante, que para vosotras será habitual, que destinéis el 0,7 de lo que os ingresa, se os ingresa en bruto, uh-huh. no del beneficio, a proyectos, digamos, internacionalistas, ¿no? Uh-huh.
Sí, entendíamos que del beneficio no podía ser porque muchas veces no tenemos beneficio. O sea que, pues si queremos que una parte del dinero que movemos se destine a proyectos sociales, va a tener que ser con respecto a los ingresos, ¿no? Porque sí que es verdad que se creó a tal efecto una fundación, la Fundación La Olivera, que gestiona esta parte de dinero, porque si no es muy complejo a nivel técnico, ¿no? Desviar dinero de la cooperativa a proyectos concretos, pero sí, de toda la vida, pues estamos invirtiendo en varios proyectos, en Mauritania, en Benín, en Guatemala recientemente, porque entendemos que si aquí la situación es complicada, hay sitios donde realmente es imposible, ¿no? Y aunque estemos nosotras mal, hay sitios donde están mucho peor, ¿no? Y así que vale la pena, pues, a ayudar a estos proyectos a tirar adelante, ¿no?
La Olivera está en un pueblo que tenía una población, ahora nos lo vas a contar, en el 74, ¿no? Cuando, bueno, esos sectores entonces de comunidades de base, hartas de la metrópoli, la Gran Barcelona, se van para allá, se encuentran un pueblo, supongo una reacción de las que fueren, pero con los años se va perdiendo población y casi es la gran población, ¿no?, del pueblo,
sí,
¿no?
Sí, 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 la verdad es que es una realidad del mundo
hablamos
rural,
de,
¿no?
¿De qué pueblo hablamos?
Hablamos de Vallbona de las Monjas, esto es provincia de Lleida, comarca de l'Urgell, y es un pueblo que ahora mismo tiene poco más de 100 habitantes, no tiene servicio alguno, en el ayuntamiento hay 2 días a la semana que viene el médico, pero muchas veces cambia al día o no viene o viene tarde, ¿no? Y tiene un bar, ¿no? y un pequeño restaurante, y no tiene nada más, ¿no? Hay el monasterio, que eso sí lo visitan muchos turistas, y está la Olivera, no está nada más, ¿no? Pero la Olivera ahora mismo, en Vallbona de las Monjas, da empleo casi a 50 personas, pues fíjate, es casi la mitad de la población.
La mitad de la población, ¿no?
Eso no quiere decir que todas vivan en Vallbona. Pero bueno, la gente que está viviendo y que es personas que están en el proyecto y viven ahí, ¿no? Personas con capacidades distintas, ya son casi 20 personas, ¿no? Si sumas voluntarios europeos que tenemos siempre, voluntarios chilenos, uruguayos que vienen muy a menudo, si sumas aquí también personas con fragilidad social o en riesgo de exclusión social que también muy a menudo nos acompañan, ¿no? Pues bueno, al final acaba siendo un volumen de gente que forma parte del pueblo, ¿no? Indirectamente, pues muy importante, ¿no? O sea, que sí que yo me atrevería a decir que la Olivera ayuda a dar vida al pueblo, ¿no? Sin ninguna duda. Más la gente que está trabajando en la Olivera y es hija del pueblo, ¿no? Que hemos conseguido fijar puestos de trabajo del pueblo, ¿no?
Insistías en tu exposición de que poco a poco vosotras, sobre todo y fundamentalmente, le habéis puesto el centro en que el producto que hacéis sea de gran calidad y que por sí mismo ese producto tenga una demanda propia, ¿no?
Claro, esto en lo productivo, ¿no? Es obvio que para nosotras lo principal es que las personas que están en la Olivera estén bien, ¿no? Estén bien, tengan calidad de vida y, como digo siempre, que no tengamos el ánimo de integrarlas en ningún sitio más que en el sitio mismo donde viven y donde trabajan, ¿no? Que es donde están bien o, si no están bien, en todo caso, pues que puedan irse, ¿no? Lo digo porque a veces, ¿no? Lo prioritario ya no es el vino, sino que son las personas, ¿no? Pero en el ámbito productivo, sí que para nosotros es fundamental que el producto que defiende la cooperativa, que es la cara visible de la cooperativa y que al final nos da de comer, sea un producto de mucha calidad, ¿no? Que sea un producto elaborado con mucho rigor, con la máxima técnica, con el máximo de esto, ¿no? Pues evolución tecnológica en cada uno de sus procesos, ¿no? Con una imagen bonita, con comerciales que defiendan bien su historia en el mercado, etcétera, 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 ¿no? O sea que no es solo la calidad del producto, sino todo lo que ello conlleva, ¿no? La forma de venderlo, la forma de explicarlo, de defenderlo, ¿no? De comunicarlo, ¿no? Ya sea en las visitas, en las redes, ¿no? Para nosotros esto es fundamental.
En la exposición apareció una foto última y la argumentabas. Un viaje años atrás a conocer una experiencia. En este caso era Marina Leda, porque era Andalucía, intuyo, un reencuentro con una persona que te acogió, Luis Ocaña. Pero que esto es una constante que hacéis todos los años, ¿no?
Sí, muy divertido, porque cuando vi que compartía mesa, ¿no?, en las jornadas con Luis Ocaña, rápido me vino a la memoria ese viaje de formación que aquel año hicimos a Andalucía, ¿no? Que además participé yo misma en la organización del viaje y pegué un montón de kilómetros al personal que aún ahora se acuerdan de mí, ¿no? Porque, claro, Andalucía es muy grande. Íbamos en un minibús, toda la gente, pues casi 20 personas, arriba y abajo, con un calor espantoso, ¿no? O sea, que fue bastante divertido todo, ¿no? Y la foto era de todo el grupo justamente en la puerta de la finca de Marina Leda, ¿no? Con Luis, evidentemente. Y sí, es una constante. La formación para nosotras es imprescindible. De hecho, cada año hacemos dos sesiones monográficas, todo el grupo, en algún espacio que esté en medio entre Barcelona y Vallbona de las Monges, porque gestionamos estos dos centros, Vallbona y Can Calopa, en Barcelona. Pero además, y otro clásico y ya muy histórico y de muchos años y que es súper bonito, es el viaje de formación. No hay ningún año, incluso sacándonos la paga doble, que no pudimos pagar la doble y tal, que nos hayamos saltado el viaje, ¿no? Para nosotros es imprescindible, porque es una forma de aprendizaje colectivo, ¿no? Visitamos proyectos de desarrollo rural, De espacios que estén trabajando con personas con algún tipo de discapacidad o de riesgo de exclusión social, que hagan un producto de calidad parecido al nuestro, aceite, vino, etcétera, y sobre todo también proyectos relacionados con la economía social y solidaria, ¿no? A veces no puedes hacer las cuatro patas o los cuatro ejes de trabajo, pero sí que intentamos en dos, tres días, depende del año, del sitio que visitemos, a visitar, pues esto, ¿no? Proyectos como muy integrales y que tengan algo en común con la olivera, que nos permita aprender a todas, ¿no? Los de producción, los que hacemos vino, vamos a visitar pisos tutelados para aprender cómo
la
se
visión gestiona, global,
claro,
¿no? De
claro,
la vida.
Si estoy en una cooperativa donde acogemos personas con discapacidad y hay una residencia, yo tengo que ver modelos de residencia, aunque esté elaborando vino, porque puedo dar ideas y puedo ayudar a los compañeros y compañeras a mejorar en este espacio de trabajo, ¿no? Y al revés, ¿no? Las compañeras que están todo el día acompañando y respaldando a las personas con más dificultades, también les apetece, ¿no? Ver qué producto hacemos y cómo se hace el vino, ¿no? Y a nivel colectivo nos interesa un montón hablar de modelos cooperativos que ves que tienen los mismos problemas que tú, que se callan en las mismas discusiones, ¿no? Es muy enriquecedor, ¿no?
Pues con esto nos quedamos. Muy enredar, bien. Conocer, compartir.
Muy bien. Gracias.
Gracias.
En mi casa no hay dinero, me lo como con los dedos. En mi casa soy mío.
hay dinero. Cuanto más tengo, mucho más quiero. Mato y robo cuando puedo. Nunca lloro, soy banquero.
Tras la música retomamos 3 días de jornadas sobre economía social solidaria, cuarto año, y Gonzalo, que le dejamos que se presente y que se ubique. Gonzalo, eres, decías hoy, como el que tiene la llave de la uni, pero ¿quién es Gonzalo en Cádiz, en económicas?
Bueno, Gonzalo es un profesor de un departamento de convencional, de organización de empresas, hice la tesis con gente de fuera en un tema raro vinculado a la economía social, que era vinculado a la inclusión de diversidades culturales en grupos de trabajo, en el ámbito no de la economía aplicada como tal, sino de la organización. Y que me he hecho un hueco ahí en la Facultad de Económicas y más o menos me dejan hacer cositas como la que hemos estado haciendo estos 3 días aquí en el curso. Actualmente trabajo en el ámbito de la economía social, analizando la dimensión organizativa, pues formas democráticas en organizaciones, nuevas formas de cooperativismo, y estudiando en un par de proyectos que tenemos ahora, pues cómo se trasladan los modelos asamblearios que provienen de movimientos sociales a formas de organización económica, no estrictamente empresarial, pero bueno, las fórmulas que conocemos de economía social, ¿no? De cooperativas, empresas de inserción, y en la gestión, en la autogestión de movimientos de banca ética, de monedas locales, etcétera, ¿no? Un poco estudiándolo desde el punto de vista de la organización, que es el tema con el que empezamos.
3 días, 50 personas, no había plazas para más, y 18 personas ponentes que exponían sus vivencias.
Sí. Bueno, eso es una característica que buscamos en los cursos, que es que haya mucha diversidad también en cuanto a los ponentes. Normalmente en otro tipo de cursos es más difícil porque están sujetos a la financiación y estos rollos. Nosotros tenemos la ventaja de que todos los ponentes que aceptan venir a nuestro curso renuncian a los 4 duros que les paga la UCA, y eso nos permite traer a más gente. No estamos condicionados porque la universidad nos imponga un cupo. Pues si lo normal es que a un curso vengan 8, 10 personas, todo lo más, nosotros este año hemos traído a casi 20, ¿no? Que además de allegados que vienen, que se acercan y tal, pues formamos un núcleo más o menos estable que nos reunimos todos los años en torno al curso de verano y que discutimos, bueno, dentro del aula y fuera, cuando tenemos ocasión.
Cádiz tiene uno de estos ayuntamientos que se llaman nuevos, por las correlaciones de fuerzas que han cambiado, ¿no? Esa es la novedad. Y parece que hay receptividad, por lo menos en escuchar, ¿no?
Sí.
Y eso molesta.
Sí, bueno, lo comentábamos antes en la clausura del curso. Nosotros llevamos ya varios años organizando el curso con un formato parecido al de esta edición, y han ido cambiando las responsabilidades de muchas y de muchos de los que participamos en el curso, ¿no? Si el primer año pues estaban ya incipientes los partidos de las confluencias y se estaban configurando nuevas sensibilidades políticas, en el segundo curso algunos de ellos eran ya concejales, ¿no? Y en este, por ejemplo, hemos tenido al alcalde sentado el primer día, no haciendo solo la inauguración institucional del curso, sino hablando de economía social. Y sí, claro que molesta. O sea, bueno, hemos tenido este año un curso en este sentido jodido, ¿no? Con la prensa local encima nuestra, sí. Es una cuestión que no alcanzamos a entender, pero que sí, bueno, que es una realidad. Sí, nosotros, bueno, antes decíamos medio en broma, medio en serio, que nos tienen miedo. Yo creo que tienen motivos para tenerlo. Es decir, bueno, pues ahora les molestará, pero el alcalde es el que es, y es el alcalde electo, y representa institucionalmente a todos los ciudadanos de Cádiz. Y bueno, tenemos un alcalde que sí, que se sienta con nosotros una hora para más que para hablar él de economía social, para escuchar. Y en ese sentido, a pesar de que, bueno, luego tenemos nuestros más y nuestros menos y discutimos mucho con ellos sobre cosas que se podrían hacer de otra forma y tal, pero en ese sentido hay que reconocer que el cambio es abismal, es abismal.
Sí, era famosa la alcaldesa de esta ciudad de que no pisaba la UCA, la universidad, en todos sus mandatos, ¿no?
Sí, sí, bueno, ayer creo que alguien comentaba que había sido hace unos meses cuando había pisado el rectorado por primera vez, ¿no? Sí, hemos tenido una alcaldesa que era muy de eso, muy de castillos, ¿no? De ven tú al mío, y el rector agachaba la cabeza y iba donde le dijese, ¿no? Eso ha cambiado, o sea, radicalmente. O sea, nosotros hemos tenido, ya te digo, al alcalde como un escuchante más del curso, y ha cambiado las relaciones, la forma de relacionarse en la ciudad. Eso no se lo podemos negar, y no lo decimos solo nosotros, que podríamos tener en muchos temas cierta sensibilidad común con ella, sino incluso en el gobierno de la universidad, nada sospechoso de progresista, de especialmente progresista. Bueno, ellos también lo comentan, ahora llaman a las puertas del ayuntamiento y las tienen abiertas. Yo creo que eso es indiscutible, ya te digo, aunque haya muchas historias en las que no coincidamos, pero en eso esta edición del curso ha sido distinta y ha sido especial y emocionante en muchas cosas, sobre todo porque abre posibilidades, ¿no? Bueno, en estos cursos, en ediciones anteriores, hemos hablado mucho, por ejemplo, de cláusulas sociales y de reservas de mercado, porque es un tema que aquí en Cádiz, sobre todo por la experiencia de las compañeras de ECUA, han estado trabajando mucho, lideran el tema a nivel andaluz, ¿no? Y este año en el ayuntamiento ya se están negociando cláusulas sociales y reservas de mercado, ¿no? Entonces, claro, pues esto que hemos dicho siempre de que hay que ser positivos y que podemos y tal, bueno, pues lo estamos viendo. Se están viendo cambios y eso, claro, nos da fuerza para seguir, sí.
Muchos contenidos, 3 días, muchos contenidos. ¿Con qué te quedas? De todo lo escuchado, de tus reflexiones, comentarios, dentro, fuera.
En general, ha habido dos tipos de contenidos, ¿no? Por una parte, reflexiones generales sobre economía social, que siempre nos vienen bien, ¿no? Mirar el tema un poco desde una perspectiva amplia y cuestionarnos los fundamentos y ponernos de acuerdo en de qué estamos hablando y tal. Y luego otra cosa que nos gusta muchísimo hacer, que es tener un abanico de experiencias puntuales, pero que con carácter global, ¿no? Y todas con el nexo en común de tener la vocación transformadora, ¿no? Y me costaría seleccionar algo, la verdad, en general, bueno, ¿con qué me quedaría? Pues con la gente, o sea, hemos tenido al final en la clausura una reflexión al hilo de todas las incidencias que hemos tenido estos días sobre con la prensa local, sobre el contenido del curso y tal, y estar allí sentado delante de 50 personas que han decidido perder 3 mañanas de julio con nosotros y nosotras discutiendo de economía social, ¿no? Y verles las caras y verles que te están pidiendo que luches por esto, ¿no? Joder, pues yo creo que me quedo con eso, ¿no? Con el colectivo. No sabría identificar nada individual, concreto, que pueda destacar sobre lo demás, la verdad.
Personas como tú, que a veces puede que os sintáis las raras, las olas, en la marea mayoritaria, ¿no? En el pensamiento, en estos sitios, es un poco, da la impresión de oxígeno, ¿no? También de sí, sentido,
claro.
De...
Claro, claro, sí, en buena medida por eso lo hacemos. Siempre es un espaldarazo que viene muy bien, además en la época del año en la que estamos, que ya te coge cansado con el final del curso, que estás todo el curso peleándote por meter un contenido más en la asignatura que tienes compartida con cuatro profesores que a los que todo esto solo tienes que explicar tres veces, ¿no? Y bueno, joder, sentarte un rato con gente a la que no le tienes que explicar nada de partida, sino que puedes ponerte a discutir ya de contenidos, ¿no? Que es, claro, un balón de oxígeno para nosotros brutal. Y un refuerzo también al optimismo, ¿no? Que nosotros, bueno, trabajamos en esta doble dimensión en la que nos movemos de la, por una parte la dimensión crítica y por otra parte la alternativa, ¿no? La transformación económica y tal. Y ver tan tangible la posibilidad de que lo que nosotros discutimos aquí en la Torre de Babel, esta que tenemos en la universidad, se traduzca pues en una cooperativa en Lleida, en un centro de atención a personas con adicción en Arcos o en una empresa de inserción en Córdoba, y tú ver tan claro el planteamiento teórico ahí detrás, no, pues claro, es un empuje. Y yo siempre salgo con la sensación de que en la universidad vamos 6 o 7 kilómetros por detrás de la realidad, analizando, poniéndole nombre a las cosas, explicando muchas cosas, sí, yo creo que eso tiene valor, pero que verdaderamente el motor de la economía social está en los movimientos sociales y en todos estos máquinas y estas máquinas que están transformando verdaderamente la realidad.
Hoy una mujer pedía un espacio que se le dio y que tiene que ver un poco con el trabajo vuestro y tuyo en particular, también aquí, ¿no? Una red de investigadoras jóvenes de la economía social y solidaria, ¿no? O sea, sí, que hablan ya de encuentros de ámbito estatal y que están, claro, preparando sus tesis.
Claro, es fundamental.
¿Cómo surge esto?
Sí, bueno, surge pues de una necesidad, que es la ciencia en el ámbito de la economía, de la organización, de todo lo que tenga que ver con la empresa, lo que hace es reproducir el sistema. Entonces, los que no estamos en la línea del sistema tenemos problemas. Problemas que se vinculan con nuestra estabilidad profesional, con nuestras posibilidades de trabajar en la universidad, de promocionar, de tener los mismos derechos que tiene cualquiera que está. Esto en otras áreas de conocimiento no hay que explicarlo tanto. O sea, en sociología, en antropología, hay más espacio para la reflexión crítica. Pero en el ámbito de la economía y de la organización estamos mucho más pillados. Es decir, entonces, entre nosotros tenemos que defender el núcleo y que reivindicar el espacio que tiene que tener la economía crítica y la economía social transformadora en el ámbito académico. Nosotros necesitamos tener revistas en las que publicar, congresos en los que discutir nuestros contenidos. Y eso, la manera de reclamarlo pues es a través de agrupaciones de este estilo. O sea, a nosotros no hace falta a nadie que nos explique la necesidad, bueno, de asociarnos, de constituir redes, de juntarnos, ¿no? Y en definitiva es lo que están haciendo estas investigadoras de la red de investigadores jóvenes en economía crítica, ¿no? Que bueno, yo creo que están sumando mucho. Están sumando mucho. Y bueno, y terminarán encontrando el hueco. Nos costará que lo que nosotros y nosotras hacemos esté en el corazón de la ciencia económica. Y, o sea, siempre seremos, pues eso, la alternativa, los otros, las otras, ¿no? La parte rara, como tú decías antes, ¿no? Pero aun siendo esa parte rara, nosotros necesitamos que lo que hacemos se valore desde un punto de vista académico. Pero es complicado porque esa no valoración académica es un mecanismo de control, en definitiva. O sea, a todos los que trabajamos en este tema nos ha entrado la duda de decir, mira, vale, pues yo hago cositas de economía crítica y de economía social los fines de semana y entre semana me pongo a hacer pues artículos que me vayan a valorar y que me vayan a contar pues para que algún día alguna agencia estatal de estas que tenemos me diga que puedo ser titular de universidad o que me puedo quedar toda la vida haciendo lo que me gusta, ¿no?
Una persona como tú que pasa por las Américas del Norte, que por el país valenciano has tenido mucho que ver por allá, sí, también, ¿te refugias en el rock and roll? ¿En qué te refugias aquí para la salud mental? O sea, porque estar sola en este mundillo cuesta a veces también, ¿no?
Sí, la verdad es que no me siento solo. Tengo buenos compañeros de trabajo en la universidad, con los que comparto de forma más o menos parcial, pero bueno, que me respetan, que yo creo que es lo más importante, que me respetan y que valoran, no solo me dejan hacer, sino que muchos de ellos entienden, claro, cuesta, ¿no? Es algo que en otro ámbito no lo tienes que hacer, pero en ese te tienes que hacer respetar y explicar y tal. Y la verdad es que no puedo decir que me siento solo, hombre, no tengo un proyecto de investigación con 15 personas trabajando, ni mucho menos, pero bueno, hoy en día también es muy fácil trabajar con gente fuera, ¿no? Y hay muchos sitios donde puedes encontrar personas con las que pensar sobre estos temas. Bueno, ya en Estados Unidos, ¿no? Como tú decías antes, ¿no? Pues en la Universidad de Cornell, que en pleno corazón de la bestia, ¿no? Pues tenemos a amigas trabajando en primera línea en economía crítica, y yo siento que las tengo aquí en el despacho de al lado, porque con esto de las redes y los medios, que afortunadamente no nos pueden cortar y que no nos pueden condicionar, pues es todo mucho más fácil. Y claro, ahí me refugio, ahí en el rock and roll también, pues.
En el rock and roll también. Bueno, Gonzalo, esperemos que haya más, ¿no? Esperemos que haya más. Se cohesionar un poco las cabezas, ¿no? Por lo menos
sí.
Una vez al año.
Será en la universidad, pero vamos, si no es en la universidad, será en cualquier plaza de Cádiz, donde sea, pero volver a encontrarnos con estos temas seguro, vamos, está garantizado.
Con eso nos quedamos, Gonzalo. Un beso.
Un beso, Jul. Muchas gracias.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.